Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leer es un placer aquí en Radio Nacional, como siempre nos encontramos. Hola, Natu. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Feliz, ¿no? Carlos acaba de anunciar que ha sido abuelo por primera vez de una niña llamada Renata Clerici. Así que todas nuestras felicitaciones para Carlos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Ya Leer es un placer va creciendo, ya tenemos nietos.
Sí, ya.
Y sí.
De niños chicos que tenían en aquella época a nietos.
Ahí, yo digo teníamos porque Carlos Clerici además con toda su familia está incorporado a Leer es un placer. Así que
sí,
yo estoy
siempre
contenta de que todo esto suceda.
Sí, así será. Y seguirá siendo. Bueno, aquí estamos entonces. Gracias, gracias Natu. Y comenzando nuestro programa de hoy, como siempre aquí en Nacional, en AM870. Y también nos pueden seguir en la página de radionacional.com.ar. Sepan que si alguna vez se pierden el programa en vivo, en directo, inmediatamente en la mañana ya del lunes, tienen toda el programa grabado, digo, está subido en la página de Radio Nacional.
Sí, ¿sí? Además está en Twitter varias veces.
Tuiteado desde la radio.
Sí.
Bueno, le agradecemos hoy estamos nuevamente fuera, ¿no? Preparando un poco la cadera de Natu.
Sí. Sí.
Para la futura operación. Pero entonces, bueno, vamos compartiendo estos programas hoy no desde el estudio de Radio Nacional, sino otra vez desde nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar, que es este Hotel CE, Hotel de Diseño, que están aquí en Marcelo T. Alvear 1695, que nos abre sus puertas y nos recibe muy bien, como siempre.
Muy, más que bien.
Y Rodolfo Rodo Flores está en la operación técnica aquí con nosotros, Matías Arreceigor estará en la compaginación del programa, y Silvana Avellaneda, como siempre, en la producción.
Muy bien.
¿Presentamos a nuestro invitado?
Presentemos.
Bueno, está con nosotros, primera vez en Leer es un placer.
Sí. Ariel Magnus, un autor muy conocido que nosotros nunca hemos tenido la suerte de, o no nos hemos... No que no nos dimos cuenta, sino que lamentablemente siempre hay que elegir uno y otros quedan afuera. Pero es un...
Llegó el día.
Prolífico autor. Uh-huh. Y además un traductor muy importante. Ariel, ¿cómo te va? Gracias por venir.
Bien, gracias por la invitación. Siempre una primera vez, estoy contento.
¿Sos un traductor de qué? De todos los, de alemán, por ejemplo.
De alemán, de inglés y también hice alguna cosa del portugués.
Bien.
¿Viviste en el exterior algún tiempo?
Viví en el exterior, viví... Uh-huh. 6 años en Alemania, desde el 99 al 2005.
Ahí te vino el alemán, perfecto.
El alemán en realidad me viene de osmosis, toda mi familia es alemana, mis cuatro abuelos y después se murió mi abuelo, a quien no conocí, y mi abuela se volvió a casar con un alemán, así que mis 5 abuelos son alemanes. Una parte de la familia emigró para Argentina, la otra parte para Brasil, y ahí nació mi madre, así que soy parte alemán, o gran parte alemán, parte brasilero y parte argentino. Mitad brasilero, mitad argentino y mitad alemán.
Uh-huh. Portugués traducís, claro.
Portugués traduzco. Del portugués de Brasil. Del otro no me animo tanto.
Más el brasileño. Más el brasilero que el portugués.
Claro, casi es un idioma...
Tiene su diferencia.
Su diferencia, claro.
Bueno, de toda la producción de Ariel Magnus, ustedes se preguntarán por qué yo elegí este libro, que se llama Seré Breve, porque quiero hablar con él. Porque es un libro, ¿cómo decirlo? Planificado. Es decir, tiene relatos cortos y esos relatos tienen un canon, digamos. Tienen que tener 100 palabras, ¿sí? Y después vienen los, ¿cómo se llaman estos?
Los aforismos.
Los aforismos. Uh-huh. Y los aforismos entonces tienen 100 letras.
Así es.
¿Cómo se trabaja con ese chaleco, ¿no? Ya... prepensado, preformado, preinventado.
¿Casi un poeta o no?
Tiene algo de poesía, ¿no?
Sí, claro, pero
en vez de sonetos haces cuento de 100 palabras. La idea de hacerlo de 100 palabras surgió de un poco de casualidad. Es verdad que soy un poco regular, por ejemplo, en las novelas o en los libros normales, digamos. Me doy cuenta que tiendo a hacer párrafos... bastante similares. Me doy cuenta que es como que tardo una cierta cantidad de tiempo en desarrollar y terminar una idea, y cerrar un párrafo en algunos tipos de libros. Después tengo libros bastante normales como este y como otros publicados o no. Y así que tengo una tendencia a la regularidad. Me gusta la idea de, o sea, tengo un problema con los cuentos, con el género cuento, que no es un género que practique mucho, que es que no me termina de convencer el cuento suelto, digamos. Necesito pensarlo dentro de un libro. Entonces, esto de proponerse hacerlos de un cierto largo y que ese largo coincida con la cantidad de cuentos de un libro, es como que ya veo un libro. O sea, yo lo que necesito ver es un libro. El cuento no me encanta escribirlo, a veces lo escribo, lo dejo ahí, tengo un montón, pero no termina de satisfacerme como el libro cerrado.
Ajá. A ver, escuché, por supuesto, y entendí todo lo que dijiste, pero vuelvo a mi pregunta de entrada. Es decir, ¿no te permitís, por lo menos no en este caso, escribir a mano suelta lo que salga, sino que es mucho más trabajo, por supuesto, concebir un párrafo bastante largo que tenga 100 palabras y que tenga un sentido? Un sentido que cierre.
Sí.
Si estás contando una historia que cierra.
No, pero por ahí lo que estás diciendo es que no le cierra cuando es libre y
no
le cierra cuando es acotado.
Está bien que me repita la pregunta porque...
Claro, quiero repetirla porque no...
Porque hice 100 y no porque cada uno es de 100 palabras.
Claro,
me
parece sí.
Porque casi vino previo lo de que sean 100. Es como que vino las dos cosas, como esas dos cosas en las que me impulsan a hacerlo de 100. Quizás si no pensaba, voy a hacer 100... Hacer 10 de 100 no lo hacía, porque no me cierra. Bueno,
entonces,
viene ese desafío.
¿Cuántos?
Son 100.
100 de 100.
100 de 100. Entonces, el desafío ya me cierra.
Un poco estructurado el joven.
Sí, completamente estructurado.
Digamos,
la,
¿no?
La vida así es metódica también.
¿Qué dice tu analista?
Sí,
¿qué dice metódico, tu analista no te analizas?
No tengo, nunca me analicé. Bueno. Bueno, entonces, se ve que eso, por tener esos 100 en el horizonte, pude hacer cada uno de ellos. Y después fue muy distinto en cada caso. O sea, hay algunos cuentitos que 100 me parecía muy poco, y en el esfuerzo de reducirlo, quizás los dividí en dos, o quizás descubrí que hacía mucho más largo, lo empezaba a recortar y quedaba de 100, y otros que era como, pensaba que podía hacer 10 páginas, empezaba y digo, no llego ni a 30 palabras. O sea, ya esta idea no me da ni para más. Y me esforzaba y ahí podía salir algo. No, hay un montón que descarté. O sea, no es que tenían que entrar todos. Todo tiene que ver con que esto fue lo escribí hace bastante tiempo, y era una época que había terminado algo y tenía que empezar algo nuevo, y cada vez que hago eso empiezo a mirar los archivos donde guardo las ideas, digamos, para que cuando hago eso ya empezamos mal, porque significa que no hay ninguna que se impuso o que viene ya imponiéndose mientras terminas el anterior. Y mirando eso veo que tengo un montón de esas cosas que uno anota pensando que va a poder hacer, no una novela, sino una serie de 80 novelas, y toda la vida va a escribir eso. Después es una novela, después lo ve y dice, no da ni para un cuento, ni, y se va reduciendo. Y dije, ¿por qué tengo tantos chiquitos? ¿Por qué no hago algo de juntar todos estos? Y tengo varias ideas de cómo juntar, esta vendría a ser una.
Bueno, a ver.
No, digo, tenés fantasía sobre el lector, digamos que hay un grupo de lectores, un número de lectores que les gusta esto de estar acotado, otros que por ahí no. Fantasías que te cuentan las palabras a ver si son efectivamente 100 cuando leen.
Eso me lo hizo la editora, que me contó las palabras y me mandó, me dice, pero acá veo, este no tiene 98, el otro tiene 104. Me desesperé. Y no estaba contando los títulos.
Ah, los títulos están incluidos.
No puedo creer estar hablando con alguien tan estructurado, con una mente, no, es decir, casi germana, digamos, ¿no?
¿Te gusta la matemática?
O matemática también,
era bueno en matemática, ¿no? No sé si me gusta, pero era bueno en matemática.
Sí, tenés una mente.
Me gustan los desafíos formales, sin dudas. Lo hice, lo tengo en varios libros con otras cosas, y evidentemente me gustan las estructuras cerradas. Esto es exagerado, por supuesto.
No, ya
es
que sé.
Es casi autoparódico, pero bueno, me sirvió. Y lo que te sirve para escribir, adelante, ¿no? En cuanto a las fantasías, si tengo fantasías solo con lectoras, no con lectores, no, pero no es algo que lo que lo piense, ahí soy más egoísta y me gusta a mí. Obviamente hay un momento en donde decís, bueno, esto le puede interesar a alguien, y creo que sí, que los cuentos cortos son fáciles de leer, los lees rápido. Si no te gusta otro, saltás rápido. En algún, de 100 hay alguno que te tiene que gustar, ¿no? O sea, que tiene sus ventajas.
Este fue el motivo por el cual a mí me interesó entrevistarte, porque esa mente es la que yo quería investigar, esta tu mente que me está dando la razón en cuanto a lo que yo pensaba, porque acordate que yo no nos conocíamos, entonces digo, tengo que conocer a ese señor que hace esto, claro, y saber por qué.
O sea, no fue al analista nunca, pero vino a leer su placer, más o menos, ¿no?
Claro. Guardé para este momento, guardé todo.
Y entonces... Por otro lado, supe, porque ponele que podía haber sido una pavada todo lo que escribe y junta 100 palabras, pero resulta que no. Hay como una idea, casi te diría, de novela, de que todo tiene un enganche, ¿o no? ¿O me equivoco?
Y hay más, o sea, no solamente son las 100 palabras, sino que todos los relatitos tienen por lo menos un paréntesis, tienen un solo personaje, que es M.
Sí, general, bueno.
Eso es más remitido al señor Koiner de Brecht en mi... De hecho, la M, que obviamente es de Magnus, en realidad es de Mensch, claro, que es lo que se usa en alemán para persona, es lo que se usa cuando no querés decir el nombre.
Sí, sí.
A mí me gustaba así la idea de que se repite un personajito, por supuesto contradictorio, no es que...
Como sigue. Un fulano, digamos, algo así. Fulano.
Lo de novela, no. No, la novela, a mí no me interesa la novela ni siquiera cuando escribo la novela como estructura. No es la estructura que más me interesa. Entonces, sí me interesa que el libro desarrolle una estructura propia. Yo creo que cuando vos decís con una novela, lo que querés decir, me parece, ahora te interpreto yo a vos, es decir, tiene una estructura más allá de la cuestión de cosas. Eso para mí es el mayor halago que me puedes decir en términos formales de un libro.
Sí, pero es un término, mirá, que ahora estoy revisando, porque vengo leyendo escritores jóvenes, vengo leyendo escritores que, como vos, hacen fragmentitos. Y entonces uno piensa, ¿eso constituye una novela? ¿Cuál es, en definitiva, la definición de novela? Eso está cuestionado por demasiada gente. Yo no voy a ser la que me opongo ni la que tengo una teoría, pero estuve leyendo ayer alguien que de pronto decía que se puede hablar de ficción literaria, ¿no? Entonces, ficción literaria abarca todo, abarca cuento, abarca novela, y no tiene reglas, porque nadie dijo que una novela tiene que tener 300 páginas, un solo personaje que hace, ¿no? Es decir, este libro, entre otras cosas, yo lo elegí por eso justamente, porque se aparta de los cánones de lo que significa la novela, y a su vez tiene un canon propio, que es el tuyo.
Bueno, otro halago, seguí.
Eso me gusta, porque no lo encontramos.
Yo prefiero en ese contexto, desde chico, pero porque nací a finales del siglo XX y creo que desde el principio del siglo XX hablar de novela es bastante problemático.
Es muy complicado.
Yo prefiero hablar de libros y prefiero pensarlos como libros. Después uno dice, sí, es una novela, porque novela es lo que entiende todo el mundo, y más o menos dice, si es largo es novela, si no es un cuento, etc. Pero a mí, yo prefiero hablar de libros y que cada libro no solamente tenga su estructura, sino que te la vaya pidiendo. A veces se la impones vos, como en este caso, como previo, pero en otros se arma. Y esa estructura es parte fundamental del libro y no se entendería sin esa estructura. Yo creo que así, en todo caso, se puede salvar la novela como estructura. O sea, quizás hay que redefinirla, hay que ampliarlo, lo que sea, pero solamente dejando que los libros se estructuren a sí mismos y que la estructura, aunque sea impuesta desde afuera, sea impuesta por el propio autor,
por
el tema, etc., es como va a tener sentido de vuelta, porque una vez que la novela se rompió, digamos, como estructura prehecha, y bueno, entonces hay que reinventarla de esta forma.
Eso me encanta por el desafío que significa para un autor. Más allá de que esto no vamos a hacer psicoanálisis, esto no lo voy a hacer. Pero el desafío que significa para un autor, yo voy a escribir un texto con varios pequeños textos que tienen 100 palabras, incluyendo el título, un personaje que se llama M y que todo tiene una coherencia. No la coherencia entendida como entendemos con una novela, que también es un término que se puede discutir. ¿Qué significa coherencia en una novela? O sea, yo creo que todo esto en este momento con los escritores jóvenes está absolutamente en ebullición y en discusión. Porque te digo, yo voy leyendo lo de los chicos que nacieron en el 80 y pico y estoy pensando, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es una novela? Es un...
Ya buscas catalogarlo y cuesta.
Cuesta catalogarlo. Uh-huh. Por eso estoy diciendo
eso habla bien de los libros.
Que el uh-huh. término de novela está medio en cuestión.
Igual, desde mi punto de vista es... hay dos cosas. Una cosa es que no entre dentro del género novela como nosotros lo imaginábamos o el sentido común literario lo impone. Y otra cosa es que no tenga estructura. Eso a mí personalmente me molesta. O sea, que el libro tiene que mostrar su estructura. No es que, si no es una suma de pasa a veces, bueno, no importa, pero si no es una suma de cosas que se va estirando de alguna forma y llega al final porque se termina. O sea, el libro se tiene que terminar porque se termina, no porque es la última página y viene la tapa. O sea, el libro no puede estar hecho, no puede ser un libro porque tiene dos tapas. Tienes un libro por dentro, le tenés que poder arrancar las tapas
porque
y tiene que seguir siendo un libro.
Porque el autor considera que ahí termina. Esto es lo que me parece.
El libro lo pide, porque sos el autor, si no tenés que traer al autor y decirle, bueno,
¿usted
por qué considera?
¿El libro
lo pide
o hubiera seguido?
Yo seguí este libro, o sea, tengo un segundo libro así.
¿Hubiera
igual.
Seguido?
No, tengo uno igual, pero tengo otro de 100. Ajá. Espero escribir muchos, o sea, porque me gusta.
Ah, bueno, lo vamos a buscar.
Me gusta, no está publicado.
Ah, todavía no está publicado.
Tenés otro.
Pero lo tenés terminado.
Lo hice de vuelta, o sea, varios años más tarde dije, lo quiero hacer de vuelta y lo hice. Me gusta, me siento cómodo en esa estructura, evidentemente. Es una estructura que, no sé, a mí me cerró. Es como, claro, como el soneto le puede cerrar a alguien que escribe poesía y que necesita unos ciertos límites también. A veces, o sea, lo que no hice de vuelta son los aforismos, porque los aforismos, lo otro fue lindo jugar con la forma.
Pero
también
el aforismo no es lo tuyo.
No sé si no es lo mío, tampoco sé si lo cuento es lo mío. El problema con el aforismo de 100 letras es que yo tengo mis frases y tienen 75 o 115 y cambiar eso me volví loco. En vano, no sé, ahora lo pienso y yo no sé por qué lo hice, o sea, era también por la locura de la estructura.
El desafío,
Hay un libro de Calvino, de Italo Calvino, un autor que a mí me encanta.
A ver, porque conozco casi todo lo de Italo Calvino.
El Castillo de los Senderos Cruzados, en donde es una gente que se junta una noche, creo, no me acuerdo bien, lo leí hace mucho, pero tiran cartas y de acuerdo a cómo salen las cartas tienen que contar historias.
¿No serán los de Ulipo? ¿Mm?
Bueno, es una idea Ulipo, ¿no?
Claro.
Este es de Calvino.
Claro.
Y a mí de ese libro lo que más me gustó, Calvino lo leí muchísimo, chico, me encantaba, o sea, creo que lo cito en todos los libros que escribo, de alguna u otra forma. Uh-huh. Y en algún momento esa novela dice, me cansé de esto de las cartas, ahora hay que terminar, o sea, te iba por la mitad, digamos, y faltaba dar vueltas o combinar, era siempre una combinatoria, faltan no sé cuántas, y me cansé, pero hay que terminarlo, porque empecé y hay que terminarlo. Bueno, esto tiene algo de esto también, de
sí. Decir,
bueno, lo pensé, lo voy a terminar, y es súper placentero, claro, terminarlo y ver la estructura
ahí
completa.
Hay el riesgo que tiene el autor, que lo debe pensar seguro, cómo llega al lector eso. Lo acepta, en este caso te digo yo como lectora, que de repente dejo cosas.
Sí, sos
yo
de dejar.
Sabés que dejo cosas, soy de dejar, claro, es mejor. Soy de dejar a la página 10.
Ahí no sos tan estructurado, ¿no?
No.
En eso no.
No, hay que
como
dejar.
Lector
no,
dejas.
Dejo a la página 10.
Es la número uno, no te gusta,
y
no
bueno,
dejás.
Y ya
después
está.
Intentás de vuelta, quizás intentás desde la página 50, o sea, se le puede dar más.
Bueno, vos sabés que a mí me pasó que algunos libros, esto lo digo porque para algún lector que nos esté escuchando, que a veces hay que tener esa confianza, ¿no? Cuando vos estás leyendo un libro de, por ejemplo, como me pasó a mí, de este autor español tan conocido, bueno, no me acuerdo, no sé si Goytisolo o, bueno, ahora después te digo. Y yo empecé y dije, callate, empecé y dije, no me gusta.
Fuera de aire hay algunos comentarios sobre autores, pero importa.
No importa. Dije, no me gusta, no me gusta.
Pensaba que no es casualidad que te los confundas.
Bueno, no empecemos a discutir. No nos vayamos de nuestro tema. Ariel, te lo suplico.
Un poco polémico.
Te lo suplico. Entonces yo dije, no puede ser. Juan Marcés, suponete. Bueno, yo dije, sí, Juan Mercé, si te dice que caí, ya está, ves que me cae la ficha en un ratito. No, no te dormís. No me hagas gestos, porque los gestos los voy a decir y vas a quedar mal. Entonces, yo dije, no puede ser que no me guste Juan Mercé cuando me gusta todo. Entonces, ¿qué hice? Abrí así y empecé la página 125, ponele. Seguí hasta el final. Conseguí hasta el final, fui al principio y terminé la... Es decir, hay que darle una oportunidad a un autor.
Bueno, a mí me pasó...
Todo esto te lo cuento para decir que a un autor que uno sabe que le gusta, no que es bueno, que alguien te dijo que es bueno, que uno sabe que le gustó,
con otro libro.
Vos pasaste bien con él. Fuiste a comer, la pasaste bien. Después un día decís, ay, qué plomo, pero si él me gustó tanto, le das una oportunidad.
Una tercera salida, claro.
Claro, le das una oportunidad.
Sí, a mí.
¿O no?
Sí, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo.
¿Con quién?
Con Musil y El Hombre Sin Atributos.
Perfecto.
Que lo debo haber empezado 3-4 veces. Y claro. Veía que me gustaba. Que evidentemente era un gran libro, pero me aburría. O sea, veía que lo dejaba primero en las páginas 50, después en la 70, después quizás llegaba hasta las 100, tiene 1500 el libro. Yo nunca pude encararlo hasta que un día, no hace tanto, quizás mientras vos hacías tu ejercicio con Marcé, yo lo agarré y empecé en la página 600, que es donde empieza el segundo libro o el tercer libro, que cambia completamente, porque empieza la historia... incestuosa con la hermana, buenísima, y me lo leí,
largaste.
Y después empecé de principio, así que desde entonces que bueno. Y no lo hice, no es la primera vez que lo hago, así que estamos los dos juntos en la campaña de empiece por la mitad.
Por eso, estamos proponiendo por favor a todos los lectores, porque esto tiene que ser los lectores, los que no leen, empiezan un libro, no les gusta, lo dejan. Pero los que sí son lectores y que conocen a los autores, yo propongo darles una oportunidad. ¿Qué significa? Empezar por la página del medio, en este caso tuyo era mucho, pero
empezar, había un corte, obviamente.
Empezar ahí y decir, bueno, vamos a leerlo y después volvemos. ¿No? ¿Está bien? Sí. Bueno, estamos aprendiendo bastante acá con Ariel Magnus. ¿Tenemos pausa?
No, vamos a leer un poquito antes de la pausa.
Acá tenés lo que yo marqué de las estas, de las primeras.
Bueno.
Así que anda leyendo.
Vamos leyendo algunas de las
primeras.
Vamos
a ver si está de acuerdo. No sé.
Últimos días del vidente. Primero entendió que le quedaba una semana de vida. Fue un alivio saber que en realidad... era una semana de vista. Es menos lo que uno quisiera hacer antes de quedar ciego que antes de morirse. Agradeció no tener fondos para viajar porque no habría sabido qué destino elegir. Tampoco sabía qué película ver por última vez o a quiénes visitar. Podría haber ordenado papeles, pero pensó que luego tendría la excusa perfecta para no hacerlo nunca más. Ni siquiera tomó la precaución de comprarse un bastón blanco. Una mañana despertó y seguía siendo de noche. Vamos a este que se titula Se hace. Se hace y a posteriori después. Se hace. De los roles que se imponían en la escuela, él era el escritor, a M siempre le dio remordimientos haber contribuido al de Ángel, el puto del curso. Junto con sus otros compañeros lo hostigaron durante años por sus gestos algo femeninos, y desde entonces le perturba la idea de que acaso el pobre Marcos haya terminado haciéndose gay por su insistencia en tratarlo como tal. Hasta ayer, que se lo encontró en la calle, acompañado de su mujer y sus hijas. Marcos lo miró con lástima cuando M le confirmó que, efectivamente, él había terminado haciéndose escritor. A posteriori. Cuando M escuchaba la alarma de un automóvil más tiempo del soportable, 10 segundos, salía con un bate, buscaba el vehículo y lo destrozaba con profesional meticulosidad. Es decir, empezando no por los vidrios, como hacen los amateurs, sino por las chapas, que son las partes más caras de arreglar. Aunque si el dueño demoraba en aparecer, también procedía con los cristales. Cuando el dueño o cualquiera le preguntaba qué hacía, M explicaba que la alarma se había puesto a sonar sin motivo y por eso le estaba haciendo el favor de darle uno, aunque sea a posteriori. Uno más. 8. M cree que estamos todo el tiempo en todos lados, aunque solo en uno de ellos con la intensidad suficiente como para percibir y ser percibidos por los demás. Que somos como un 8 digital, cree M, ese número que contiene todos los números, aunque ocultos por el que está iluminado momentáneamente. Lo descubrió un día en que se sentía mal, apagado, y lo confirma cada vez que su sistema falla. Cuando el ánimo se le opaca, M siente que es todos los M posibles sin ser ninguno en particular. Luego vuelve a sentirse bien y brilla unívoco. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos leyendo Seré breve, 100 cuentos escuetos de Ariel Magnus, editado por Intersona.
Que nos acompaña hoy acá en el Hotel de Diseño CE.
Así es, en este programa de Leer es un placer. Una pequeñísima pausa y ya volvemos.
Leer es un placer.
Aquí estamos nuevamente en Leer es un placer. Seguimos compartiendo este programa con Ariel Magnus como invitado. Estamos en CE, Hotel de Diseño, grabando este programa aquí en Marcelo T. Alvear 1695.
Y estamos descubriendo unas cosas increíbles de Ariel Magnus. Sí. Yo me voy a quedar pensando toda la tarde.
Seré breve es el libro que fue elegido de los de Ariel Magnus, 100 cuentos escuetos, editado por Intersona. Y estamos con Rodolfo Rodo Flores en la grabación del programa, Matías Arrasaigor en la compaginación y Silvana Avellaneda en la producción, en el aire de Radio Nacional, como siempre. ¿Seguimos leyendo algunos?
Dale, Carlos.
Parábola del desconfiado. Durante un viaje en bus, M le prestó una bufanda al chico del asiento de al lado que tenía frío. La entregó pensando: no te olvides después de pedírsela, como si te mira que el chico se la fuera a robar. Al bajarse no se olvidó de pedir lo que era suyo, pero tampoco de la orden de acordarse. De esto hace años, y sin embargo, M no consigue olvidar que no debe olvidarse de pedirle al chico esa bufanda. Si pudiera elegir, preferiría haber perdido todas sus pertenencias antes que arrastrar este recuerdo deshonroso de mala gente.
Ah, te vas atrás de todo.
¿Buscamos otro por acá atrás?
A ver, déjalo que él mire un poco, que espíe, ¿no?
No, no, él quiere que elijamos nosotros.
No, no,
¿eh?
No,
pero me salté alguno. Acá está.
Ahora no lo dejo nada. Dale.
Un pueblo justo. Para solucionar el temita de la lucha de clases, en aquel pueblo habían dividido la población en dos. Los que vivían mal, que eran todos menos uno, y ese único que vivía bárbaro. La envidia de los que vivían mal por el que vivía bien era del tipo sano. Miraban sus lujos y placeres por televisión y los comentaban con interés y orgullo como si fueran los propios. La otra peculiaridad de aquel pueblo era que no tenía crímenes sin resolver. Una vez al año le imputaban todos al que vivía bien y lo ajusticiaban a piedrazos.
Está maravilloso ese cuento. No, es un cuento maravilloso por lo que...
Un pueblo justo.
No, está maravilloso. Ah, estoy mal con el
bueno,
micrófono.
Hay, bueno, hasta ahí a lo ver. Que tenías marcados de sí, los bueno, relatos.
Fíjate, ¿se acabaron todos?
Sí,
vamos. Mirá, vamos a charlar un ratito antes
y después vamos con algunos aforismos.
Sí,
porque hay que dejar algunos.
Hay que hacer un par.
Si no los leemos todos.
Claro, yo ahí le puse todo.
Hay que comprar el libro, ¿eh?
Pero sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que van a comprar este libro. Espero que con lo que hablamos con el autor, lo que dijimos y demás, les haya despertado una curiosidad como para salir inmediatamente a comprar el libro que se llama...
Seré breve, 100 cuentos escuetos, entre paréntesis.
De como... Ariel Magnus. Uh-huh. Bueno, entonces ya hicimos una muestra... de lo que vos hiciste. A mí me importa mucho eso de hacer bajo presión. Bueno, para vos no habrá sido así, pero yo lo siento como una cosa bajo presión. Tengo que hacer esto como cuando en una revista te dicen... También eso me llama la atención, ¿no? Cuando leo las notas, que
tantas palabras, tantos caracteres,
y yo veo que la nota cierra perfecto.
Y él también
trabaja. Yo soy periodista, o sea, sí. Estudié para periodismo, y cuando a mí me dicen tengas una nota de 7000 caracteres, es increíble. Empiezo a escribir y en algún momento voy cerrando, termino de cerrar, cuento 7000. Es como que lo tengo
¿Cómo
incorporado.
¿Cómo te pasa con eso?
¿Cómo?
¿Cómo te pasa con
yo
eso?
Yo creo que es algo que aprendes.
¿Qué te pasa, perdón?
Yo de chico escribía ficción. Y mi madre, en vez de mandarme un taller literario, me mandó a un taller de periodismo, cosa por la cual yo le recriminé mucho tiempo, porque yo quería ser escritor, no periodista. Y después, y hoy le sigo agradeciendo, porque no solamente me dio una profesión de la cual viví mucho tiempo, sino que además me salvó los talleres literarios, así que le estoy doblemente agradecido. Y supongo que de ahí me vendrá la... Tengo como es una especie de expertise de saber cuánto estás escribiendo, cuánto se puede desarrollar, cuánto tenés que desarrollar para llegar a... A veces no me gusta, ¿no? Por supuesto, porque ese tipo de profesionalismo parece como de escritor, de tipo, bueno, tengo que escribir un capítulo por día para llegar a terminar el libro que me pide el editor. Como no es mi caso, no tengo esa paranoia de decir, bueno, estoy redactando en vez de escribiendo. Tengo ese incorporado, ¿qué le voy a hacer? Es como el tipo de interés que puedes buscar o cómo pensás los temas. Puede ser que ahí el periodismo influya, evidentemente.
Yo lo que sentí al leerlo, ¿no? Más allá de este timing que dice Ariel sobre un artículo periodístico, en este caso con esta medida de libro, más allá de lo visual, yo lo estoy mirando y obviamente todos más
pero
o menos
cierras.
Están en una página y tienen
cierra
más o
perfecto.
Menos el mismo tamaño, pero es como una música también en la lectura, prescindiendo del formato
cierra
libro,
perfecto.
Digamos,
por eso
es como una música
que tiene
un desarrollo.
Porque, a ver, hay una cosa previa que a mí me pasa, que es lo que hablábamos recién, o trataba de hablar, que yo leo mucho las notas, leo revistas, leo diarios, leo todo. Y entonces leo la nota, suponte la revista del País, la nota de Javier Marías o de Rosa Montero, yo digo, ¿cómo hace para cerrar en esos caracteres? Porque desarrolla todo un pensamiento y cierra. Digo, esto debe ser al revés de lo que te decía vos, que vos te propusiste una cosa de tantas palabras. Bueno, esta gente no, esta gente le dice tantos caracteres y chao. Y tiene que hacer una nota que cierre.
Pero normalmente son de una cantidad de caracteres que ya saben de antes. Supongo que es una... Uno tiene como esa sensación también para un libro más largo. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Cuánto puedo alargarlo? ¿Cuánto no? Hay una cuestión musical, yo siempre pienso en el jazz ahí, que es como... O jazz o música clásica, digamos. O tenés la estructura así completamente rígida y la tenés que seguir, la seguís. O si no, es por intuición, ¿no? Cuando acelerar, cuando ralentizar. Eso es, para mí, es parte del parte importantísima del trabajo
sí.
De escribir.
Sí, vos escribís notas aparte.
Yo escribo notas también, ¿no?
Y te manejás con un límite.
Eso también, claro. Ahí es más molesto porque el límite viene afuera. Entonces, realmente, a veces te queda corto, te queda largo y no lo decidiste vos. Cuando lo decidís vos, bueno, es la libertad es eso, ¿no? Decidís
largo.
Tu cárcel y te encerrás ahí.
Tenés que acortarlo.
Sí. A veces acortando lográs una concisión que de otra forma no hubieras logrado y queda mucho mejor. Ah. Y a veces, alargando, te encontrás con cosas que no hubieras... O sea, a mí me gustan algunos autores que te das cuenta que la idea es como corta, digamos, y la alargan.
Sí.
Y la lana decís, bueno, ya está. Pero te das cuenta que después de un bachecito, de que puede durar páginas, ¡pac!, encontraron algo. Decís, si no la seguía, no la encontraba. Entonces, ahí yo hice un libro que se publicó el año pasado, que también tiene un desafío formal, que fue usar las comparaciones de la primera parte de En busca del tiempo perdido de Proust, todas, una detrás de la otra, y poner a un personaje en el país que forman, en el ambiente que forman esas comparaciones. Sí. Bueno, eso me obligó a hacer unos malabares absurdos para pasar una comparación con Grecia, una comparación con Francia, con cosas distintas. Y por momentos eso, bueno, decae, evidentemente, pero hay momentos que digo, llegué. O sea, todo este esfuerzo valió la pena. No lo hubiera conseguido si no tensaba. Entonces ese tensamiento, que es parte de la forma, para mí ahí surge la maravilla. Por lo menos para cuando estás escribiendo, quizás para el lector no tanto, no lo sé, ya no lo puedes juzgar. Pero ese tensamiento es muy productivo.
Vos te das cuenta que yo no soy una lectora común, pero no porque yo sea una gran lectora. Es decir, yo voy analizando qué le pasa al escritor de esa nota. De dónde sacó los datos, cómo consiguió la extensión justa que le pidieron, cómo la escribió. Estoy como nerviosa, ¿viste?
Por el otro.
Por el otro. Me pongo
¿cómo va a llegar?
¿Cómo va a llegar?
Con un policial, ¿cómo lo va a resolver?
¿Cómo cierra? ¿Cómo? Y bueno, todas las notas en general las leo con un criterio, no crítico, no es crítico en absoluto, porque si no me gusta no la leo, sino que digo, bueno, llegó bien, qué suerte, qué sé yo, pero ¿qué le habrán pedido? ¿Entendés? Bueno, ya está. Y en tu caso me pasó mucho más porque dije, él solo, no alguien, se puso solo las restricciones y logró hacer lo que hizo, que está muy bien. Y eso fue lo que nos llamó la atención como para invitarte, porque sabiendo igual quién eras, y no desconociendo tu labor como traductor, como escritor, como todo, pero a mí me pasó que esta escritura especialmente, tan rígida, tan acotada, era como para charlar, dado que hemos charlado bastante y hemos, creo que, en fin, yo ya tengo un panorama de vos, y no sé, porque todo el tema de tu rigidez en algún punto, que sos capaz, no es que yo diga que vos seas rígido, pero sos capaz de someterte a una rigidez.
Claro, porque si uno se escapa al concepto y se deja entregar en el texto, no hay nada rígido dentro de los textos, claro.
Por supuesto. No, vos podés hacer bien divertido. Menos rígido, que termina siendo, que puede ser igual de rígido, pero no tan... Esto es medio absurdo, o sea, vos podés decir, bueno, cuentos cortos, los quiero que sean cortos, quiero que sea una página.
Claro. Una página,
entonces un par de palabras más, un par de palabras menos.
Un montón de autores.
Existe eso,
pero no con esa rigidez, ¿no? Esa rigidez te la da Twitter cuando vos tenés que escribir 140 caracteres.
No tenés que escribir 140 caracteres, no te podés pasar 140 caracteres.
No te tenés que pasar.
Menos estricto.
Claro, pues, sí, claro, mucho menos estricto, claro. Porque hacer menos podría haber hecho la mitad o podría haber hecho menos. Sobre todo cuando faltan dos palabras, te pasás una, dos palabras, pero en ese juego.
Me estás dando
esa cosa
nervios.
Divertida es una cosa medio deportiva, ¿no? Pero en esos a veces no, a veces es como no tuvo sentido estar buscando, viste, por una o dos palabras solamente por la cuestión deportiva hacerlo así. Pero a veces en esa búsqueda, decir, sobran cinco, surge una nueva idea, lo das vuelta y bueno, eso en poesía, la forma hace eso todo el tiempo, o sea, buscar una rima. Sí, bueno, tiene que rimar de vuelta acá, A, B, B, A. Y parece tontísimo, más que después de todo tanto siglo de poesía. Pero en esa búsqueda de ritmo es donde ¡pac!, encuentra la nueva palabra.
Lo,
no hay
lo quiero perseguir con algo. A ver, en el que leímos que se llama 8. ¿Eh?
Hay... Entonces no lo persigas.
No, ¿por qué?
No.
Hay algo que...
No quiere.
No, pero no, por el tema del paréntesis, decía. Ese, en 8 dice, M cree que está, y pone paréntesis, estamos... todo el tiempo, en todos lados. Ese estamos tiene que ver con complicado. Una palabra que faltaba o tiene un sentido que no. Arrancó así. Porque está en la primera línea, ¿no?
No te lo podría decir. Es verdad que podría ser, va a ser difícil que me acuerde si le agregué una palabra así. Debe haber de esas. Pero tampoco era una palabra. No, en este caso es re importante.
Marcar que y no solo él, sino todos.
Lo que sí puede pasar es que como yo tenía la regla del... Tampoco es que si sé si este está en el mismo orden que lo escribí, pero la regla del paréntesis también fue fuerte y la quería cumplir. Y a veces terminaba un cuento Y me daba cuenta que no había puesto un paréntesis, y no es tan fácil poner un paréntesis. Pero el paréntesis te da un golpe de...
¿Cómo cuenta el paréntesis?
No, el paréntesis, la palabra que está... No, cuenta, pero igual.
Una palabra.
Contaba como... No palabra, como...
Un espacio. Como parte de la regla, de la regla de lo que hay que hacer.
Es una regla,
una imposición.
Una norma.
Una norma, sí. Como una norma. O sea, era también parte de cosas.
Yo creo todos que habrán entendido, espero que se haya entendido con mi lectura, que en todos había un paréntesis, ¿no? Bueno, incluido.
Ahora te digo otra cosa. Cuando te faltaban palabras, así, en la desesperación, ¿no podías agregarle una al título?
No sé, hay títulos que son más largos. Sí, podía agregar.
Porque, viste, era una manera.
Pero no sé, agregar una palabra es mucho más difícil que quizás cambiar toda una oración, ¿eh? A veces no es cuestión de agregar un adjetivo. Tampoco hice eso. Me di cuenta que no siento que en algún... Porque si no los dejaba, hay muchos que dejé. O sea, tampoco era cuestión de completarlos. O sea, si no tenía sentido, también es como un libro. No es que todo siempre estuvo perfectamente pensado. Pero no sentí que estuve... Sí que hay cosas que me parecían cortas, y que las alargué, sentí que las alargué, pero que al alargarlo pasaba algo. Si no, lo descarté, tengo un montón descartado. O sea, no es que, en ese sentido, no me engañé.
¿Estás contento?
Estoy contento con algunos, con otros no tanto, bueno. Estoy contento, muy muy contento con la lectura, fue muy buena. O sea, yo no podía leerlo también.
Bueno, ¿te gustó lo que elegimos?
Muy bien elegido.
Okay, bueno, vamos ahora un poco
para... Algunos aforismos.
Los aforismos, o sea, después de esas, digamos, mini relatos, no sé cómo llamarlos.
¿Cómo se llaman? Micro relatos.
Micro relatos, y no mini, sino micro relatos que están al principio... Viene una parte que son los
aforismos.
Bueno, lee lo que vos quieras, pues yo no marqué ninguno, marqué los que empezaba nada más. Fíjate y lee lo que vos quieras.
Si el hombre conoce dos estados de ánimo según con qué pie se levante, el gato conoce 4, la araña 8 y el 100 pies 100.
Atención a los oyentes. Acá la propuesta de Ariel Magnus es 100 palabras, ¿no?
100 palabras.
100 letras.
100 letras.
100 letras. Los aforismos, 100 letras. No, perdón.
100 letras sin contar espacios ni signos diacríticos.
100 letras. Ajá. Así que bueno, lo logró masacrándose, qué sé yo.
En este caso sí, realmente lo de los aforismos, que a veces son relatos cortitos también. ¿Pero vos qué
te pasa?
También.
Te falta ponerte un brasero y poner los pies adentro del brasero. Ya para escribir. Es una cosa de locos. Bueno, vamos, sigamos, Carlitos.
Cuando llegamos a un nuevo hogar, las cosas se dejan poner en orden. Luego van imponiendo de a poco el suyo hasta atraparnos. La popularidad no se mide por la cantidad de mensajes que recibe una persona, sino por la que puede dejar sin contestación. La única emoción perdurable que puede generar la ciudad es el cinismo, que es la forma más simple de ocultar las emociones. Si usted no tiene tiempo para informarse sobre algún tema, entonces no pierda el poco que le queda en opinar sobre el mismo.
Es buenísimo.
Eso está muy bien para los periodistas.
Bueno, para todos en algún momento, vamos a ser
para
sinceros.
Para todos, para los periodistas y para nosotros que opinamos de más.
Si dice algo de otra persona, se refiere a esa persona. Si repite lo mismo de varias, probablemente esté hablando de sí mismo.
Por ejemplo, ese probablemente, a vos que te interesaba, ese probablemente
esté puesto para,
haya puesto para llegar a la ciudad. Ahora que lo escucho, digo, ese claro. Probablemente, si no pones, no lo pones, quizá pones. O sea, ahí sí, con esto sí que fue una tortura tratar de pegarle a las letras. Y cuando, y como hice un segundo tomo de estos cuentitos, cuando empecé con los aforismos, lo dejé, porque dije, yo esta tortura.
No.
Antes de conocerla, antes de que Natu me diga, no hagas esto de vuelta, dije,
sacó los pies del brasero.
No, uno solo. Esto de vuelta, no, Ariel, después vamos a charlar. O charlemos ahora, que quiero que los oyentes sepan lo que pensamos los dos. Dale, a mí
Dios,
me encanta esto.
Dios existe, pero no quiere que se crea en él. Por eso maltrata a sus seguidores y en general a todos. Igual lo siguen adorando. Si la repetición es fuente de comicidad, como quería el filósofo francés Bergson, la naturaleza es una única gran comedia.
Es ahí de vuelta.
Sí, como quería el filósofo francés. Todo lo que nos hace la vida más fácil, a la vez nos la complica, porque nos expone a lo más difícil, superar el infinito tedio. La música, la literatura, las artes en general, son un poco como la comida. Sin la cantidad justa de cosa grasa, no saben a nada. Un negro y un blanco. Si los ve sobre un ring, apueste su plata por el negro. Si los ve firmando papeles, inviértala con el otro.
Eso me parece robado, no sé por qué me lo lees y me suena a como sacado de Faulkner.
¿Racista? No, porque bueno, eso tampoco nos vamos a poner a hablar ahora, pero además es como si te dijera, si vos ves un tipo con un traje y ves a otro con un jogging, los dos blancos, sí, o los dos negros, apostá por el del traje. Yo no creo en ninguno de esos, pero te quiero decir, no lo veo racista. ¿Entendés?
Está bien.
A ver.
Gobierno y...
Está eligiendo Carlos.
El gobierno, ¿sí?, y los medios. Antes nos meaban y el gobierno decía que llovía.
Sí.
Ahora apenas llueve un poquito y los medios nos dicen que nos están meando. A ver. No hay salida para el asombro de que el diminutivo de una palabra española casi siempre sea más largo que la palabra misma.
Esa frase y la formulación pertenece a Sandra, que es el personaje de la primera novela que publiqué, que está basado en una persona que conozco y que debe haber dicho eso. O sea, estas cosas también son... Fue un poco para mí como ordenar el armario, ¿no? Agarré toda... los documentos de Word donde voy guardando las ideas desde hace años, ya puedo decir décadas, y bueno, las que me parecían que podían dar para un cuento, para un aforismo, también son cosas, se van acumulando. Yo tengo la fantasía, como te decía, que fue cuando terminé un libro, quería empezar otro, empecé a mirar, cuando tengo la idea digo, bueno, quiero escribir esto, entonces uno de los ejercicios es agarrar y leer todas las ideas que tengo de personajes, los tengo divididos como personajes, escenas, ideas, no sé, varias cosas, y los leo y veo qué me puede servir para este libro, ¿no? Entonces voy copiando y los voy poniendo. Entonces ya cuando arranco ya tengo un montón de cosas que puedo usar
como
en ese
apuntes,
libro.
Claro, exacto.
Como apuntes, pero que saco de otras cosas. Estas son cosas, ideas que fui juntando durante el día, yo tengo un papelito y voy anotando. Bueno, cuestión que cuando empiezo a escribir el libro se va por donde él quiere, nunca uso ninguna de las ideas que tenía, entonces se siguen acumulando y siguen acumulando, cosa que me gusta, pues no me gusta, o sea, a veces entra alguna idea, pero sí, entra como solita, porque eso de imponérsela al libro no funciona.
Perfecto.
Entonces este libro fue un poco como ordenar ese, y bueno, pues, lo cual no quita que si alguna cosa me gusta para hacer una novela de eso, la voy a hacer, o sea, no es que porque está acá ya está.
No, te hago una pregunta, Ariel, ahora que está leyendo Carlos, y yo no los leí más o menos, los
aforismos.
Tienen, porque a veces cuando los autores escriben esto, lo ponen como por género, bueno, hablemos de los celos. Entonces ponen los cosos de los celos. Hablemos de la pareja.
Aforista.
Vos la mezclaste todo.
Sí, no soy aforista, qué sé yo. Yo puse, hice textitos.
O sea, no
textitos.
Te importó tampoco.
No,
perfecto. No.
¿Tenés algún aforista?
No,
preferido.
Sí, Nietzsche, Karl Claus.
Claro.
Sí, bueno. el aforismo es... Al igual que el humor, está ahí en el límite, ¿viste? Está siempre en el límite de ser bucay y es un riesgo. Como yo no le tengo miedo al humor, tampoco le tengo miedo, evidentemente, a decir alguna grasada, que debe haber varias. Igual, qué sé yo. Sí, quizás, o sea, me da la sensación de que claro, si lees las tres del costado, decís, bueno, está bien, déjalo. una que patinó. Es lo mismo que con el humor. Si no es un libro de chistes, te vas a dar cuenta si ves los tres de alrededor, que tiene la suficiente cantidad de amargura como para decir, ah, bueno, está bien, le permito hacer unos chistes.
Bueno, sigamos con Carlos. Tres
temáticos sobre escritores y libros.
Dale.
La escritura es un vicio nocivo. Si alguien logra que otros desistan de escribir, sus libros ya le hicieron un bien al mundo.
Muy bien. No estoy de acuerdo con eso. Estoy completamente en contra. Creo que un libro lo que tiene que hacer es hacer que otra persona escriba, y lo más lindo del mundo es escribir. Aclaro.
No está de acuerdo con su aforismo. Bueno, muy bien.
No
está
importa,
muy bien.
Ya está, ya lo dijo.
A ver, si en los libros extensos siempre aparecen errores, en este libro tan corto es posible que se haya cometido algún acierto. Los libros no deberían terminar nunca, ni siquiera los libros malos, pues no hay nada más fatigoso que elegir el siguiente.
Está muy bien. No, este libro, yo lo súper, quiero decir que lo súper recomiendo. Tengan en cuenta todo lo que hablamos, o si no, vuelvan a escuchar el programa, porque les va a ayudar para posicionarse frente al libro. Este no es un libro que hay que agarrar al final. Este es un libro que hay que empezar con esa idea de que yo creo que es un libro que hace mucho pensar en el autor. No son todos los libros que te hacen pensar el autor. Uno ya sabe lo que está leyendo, cuál es el autor, etcétera. Pero este libro a mí me provocó pensar qué le pasó al autor para ponerse esa faja, ¿cómo se llama?
Corsé.
Claro. Que lo haga hacer esta cosa, pues se la propuso, nadie se lo puso. No la agarró la KGB y le dijo, mira, escribiste esto. Escribió lo que quiso, pero se lo propuso solo. Y me encanta que los autores se propongan una cosa y lo logren.
Muchas gracias.
El libro es de 2013, ¿no?
Sí.
¿Está? No, fue ese anterior.
Sí, hicieron una pequeñísima edición en ese año. Pero
está escrito todo mucho antes,
digamos. Bastante antes de 2013, pero salió este año.
Estamos terminando, bueno, así que decí lo que
ha leído, estaba leyendo un poco la producción, es enorme la producción de Ariel. Un montón de.
Nosotros fuimos ahí, cosas,
¿no? Pero nos fuimos y nos dedicamos hoy a Seré Breve, 100 cuentos escuetos. El libro de Ariel Magnus, editado por Interzona, y que nos acompañó durante todo este programa, junto con Ariel, con su autor.
Ariel, bueno, tu resumen de este programa.
Bueno, como dije, me guardé la analista para que me dijeran que era muy rígido. Voy a seguir mi rigidez, porque me da mucho placer. me encuentro dentro de la rigidez, evidentemente, un terreno de libertad. Pero ante todo, te agradezco que lo hayas leído con tanta atención. Y que lo hayan leído acá tan bien. Yo creo que los escritores argentinos no leemos muy bien. Y bueno, nada, agradecimiento.
Gracias, Ariel, por la visita.
Gracias, bueno. Ariel. Ya te vamos a volver a invitar, ¿eh? Así que estate preparado. En cualquier momento estás acá.
Cuando quieran.
Bueno, gracias a todos. Gracias a Rodolfo Flores, que estuvo en la grabación de este programa, a Matías Arrasayor en la compaginación, y a Silvana Villaneda en la producción, y gracias a la gente de CE Hotel de Diseño, que nos ha recibido una vez más aquí en esta casa.
Y gracias a Radio Nacional, que nos permitió transmitir desde acá.
Por supuesto, que traslada a su operador para que nos acompañe aquí en estas grabaciones. Gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Chao.